Y ya está con nosotros, como le veníamos contando, Marcos Bergás, diputado en el Parlamento de Canarias por el Partido Socialista y también concejal del PSOE en Teguise. Muy buenos días.
Muy buenos y calurosos días los que hace hoy
bastante,
en Lanzarote y en La Graciosa también.
Bastante. ¿Cómo pasa usted este calor?
Pues con mucha agua,
intentando, con aire acondicionado.
Sí, donde lo haya, intentando atender las medidas de precaución que las autoridades nos trasladan, y el deporte pues dejándolo a unas horas más afortunadas desde el punto de vista climatológico, o bien temprano, o ya caída la tarde.
Es verdad que a usted además le gusta mucho.
Sí, me gusta correr, me ayuda, es mi psicólogo en parte, y a veces hay que tener hasta dos, el deporte y también el profesional, más en unos momentos en los que las enfermedades mentales están protagonizando muchas veces el discurso y la agenda política en una cuestión que era muy necesaria. Por lo tanto, el deporte sí, pero también recurrir a los profesionales cuando tenemos algún problema de salud mental.
Eso es, Y por cierto, hablando de deportes, precisamente, si me lo permite, vamos a empezar por el Parlamento de Canarias. Allí, bueno, de hecho, creo que ya este mes el último pleno, ¿no?, que se va a llevar a cabo, descansa en agosto y vuelve en septiembre, ¿no?
Efectivamente, la semana que viene. Martes y miércoles, como siempre decimos, entre comillas, nos secuestran, porque el martes desarrollamos el pleno desde las 10:30 de la mañana hasta las 8 de la noche, y luego el miércoles reanudamos la sesión plenaria a partir de las 9 de la mañana, pues hasta las 2, las 3, las 4, en función de los asuntos que se lleven en el orden del día. Y sí, en agosto pues nos tomamos vacaciones, que también
que
tenemos
también
familia,
se lo merecen,
y
claro,
también es bueno para recargar pilas, y ya volvemos pues en septiembre con más fuerza y más energía.
Y precisamente en lo que le iba a comentar, porque claro, ahora hablaremos de ese bono de deporte, que sé que usted también lo lleva al Parlamento de Canarias, pero antes permíteme preguntarle que cómo ve usted, bueno, ya son 2 años de legislatura, he formado este grupo de gobierno por Coalición Canaria y Partido Popular, al frente con el presidente regional Fernando Clavijo. 2 años después, ya en el Ecuador, ¿cómo valora usted todo lo que está llevando a cabo el gobierno de Canarias, o no?
Pues desde luego el gobierno de Canarias, formado por Coalición Canaria y Partido Popular, no ha sentado bien a esta comunidad autónoma. Llevamos 2 años en los cuales no se ven avances en los principales problemas que tienen todos los canarios y canarias. Yo le preguntaría al vecino si ha mejorado el problema, por ejemplo, de la vivienda. Que existe un problemón en Canarias a la hora de acceder a ese bien de primera necesidad para poder desarrollar el proyecto de vida que todos los hombres y mujeres de esta tierra tienen y quieren llevar a cabo a través de tener acceso a un hogar digno y adecuado. Y sin embargo, no han habido avances. De hecho, las únicas viviendas públicas que se están haciendo en la isla de Lanzarote vienen de la época de Ángel Víctor Torres, presidente de todos los canarios en el anterior mandato legislatura, y Chano Franquis como consejero de vivienda. Las 200 viviendas de maneje que todo el mundo puede ver que avanzan. Es verdad que un ritmo mucho más lento del que requiere, y por eso también he registrado una pregunta en sede parlamentaria para interesarme por ese asunto, pero son las 200 únicas viviendas públicas que vienen del mandato anterior que se están construyendo en la isla de Lanzarote en este momento para la gente que peor lo pase, que más dificultades tiene a la hora de acceder a ese bien esencial. Pero también les puedo hablar de dependencia, donde cada mes el Grupo Socialista Parlamentario dice las malas cifras que hay a la hora del reconocimiento de las prestaciones que la gente que peor lo pasa, que tiene dificultades por su estado vital, también por depender de una tercera persona pues para poder vivir, están reduciéndose drásticamente en estos 2 últimos años. Habíamos sido capaces en el Pacto de las Flores de mejorar las cifras, de reconocer muchas más prestaciones, de dejar la cola y avanzar en las posiciones que teníamos con respecto a otras comunidades autónomas, y sin embargo con este gobierno se vuelve a retroceder en una materia en la que la propia consejera está en todas las quinielas en los pasillos del Parlamento para, si hay una crisis de gobierno en el gobierno de Canarias, revalidar la consejería y poner al frente a otra persona que sea capaz de ordenar la casa internamente y mejorar los números en cuanto a la dependencia en Canarias. Pero si les hablo también de agua y de esa emergencia hídrica que tenemos en la comunidad autónoma y que aquí en Lanzarote padecemos, ¿ha habido alguna mejoría? El otro día, sin ir más lejos, esta misma semana hablaban de 17 pueblos nuevamente con cortes de agua. Y creemos que el gobierno de Canarias no está sabiendo tampoco liderar, junto con el Cabildo Insular y el Consorcio del Agua, ese problema.
¿Y qué le parece, por cierto, la actuación del Cabildo, que están ahora en ese proceso de la rescisión del contrato?
Pues yo muestro mucha cautela con ese asunto, como he trasladado en alguna ocasión. Estamos hablando de un contrato de muchos millones de euros, de un servicio esencial. Creo que los incumplimientos de Canal Gestión son notables, pero quiero que me garanticen que el consorcio no ha incumplido también sus obligaciones contractuales para evitar que el día de mañana, dentro de 4, 5, 6 años, después de un largo pleito judicial, nos llevemos la desagradable sorpresa de que todos los conejeros y graciosos tenemos que pagar una importante indemnización a esa empresa. Por eso he señalado en alguna ocasión que es una pérdida de oportunidad que dos entidades de naturaleza pública, como es por un lado el Consorcio del Agua, los 7 ayuntamientos y el Cabildo, pero por otro lado también Canal Gestión, que es una empresa 100% pública dependiente de la Comunidad Autónoma de Madrid, no sean capaces de resolver de mutuo acuerdo el contrato para evitar sustos el día de mañana, que a lo mejor va a tener que afrontar otro presidente u otra presidenta del Cabildo, pero que en definitiva van a tener que pagar todos los conejeros y gracioseros de esta gran tierra que es Lanzarote y La Graciosa.
Una asignatura pendiente sin lugar a dudas en Lanzarote y en Canarias, ya usted lo ha dicho, ¿no? El tema de vivienda, también tenemos que hablar de temas sanitarios, educativos, pero ahora nos metemos de lleno en el deporte, si me lo permite, porque volviendo al principio, hablando de deportes, usted propuso en el Parlamento de Canarias esa creación de un bono de deporte para las familias con hijos de entre 6 y no sé si era 15 y 16 años.
6 y 16 años.
Eso es. ¿Qué supone este bono deportivo, Marcos?
Pues una ayuda económica para las familias que más dificultades tienen para acceder también a ese bien que se ha convertido en fundamental, como es el deporte, porque el deporte en mi época, cuando era un chinijo, era gratis, hasta las botas nos daban en el equipo de fútbol donde jugábamos y no teníamos que pagar cuota ninguna, pero los tiempos han cambiado y ahora hacer deporte en edades pues tempranas, de 6 a 16 años, no le digo cuando tienes más edad, pues cuesta un dinero. Y sin embargo hay familias que tienen dificultades pues para pagar la cuota de ese equipo de fútbol o balonmano, para adquirir el material o para también apuntarles en campus de verano, ahora que estamos en los meses de verano, que también hay que aportar un dinero para que nuestros chinijos y chinijas puedan practicar algún deporte y estar entretenidos y no pendientes constantemente de las pantallas del móvil, de la tableta o del fornite, me va a permitir la expresión, pues queríamos habilitar desde el Grupo Parlamentario Socialista un bono de 200 euros al año, no para todas las familias, no es café para todos, sino para aquellas familias con una capacidad económica menor, de tal manera que las familias que anden bien económicamente pues entenderán que el beneficio sea para aquellas familias que tienen una capacidad económica más modesta. De ahí que vinculábamos las medidas al IPREM, que es un indicador precisamente de la capacidad económica de las unidades familiares, pero lamentablemente Coalición Canaria y Partido Popular votaron en contra, los grupos que sostienen o aguantan al gobierno en el Parlamento de Canarias, además con una excusa como los recursos económicos que habría que poner a disposición de la medida. Lo dicen los partidos que sostienen a un gobierno, oigan bien, que dejó de ejecutar más de 1.000 millones de euros del presupuesto de todos los canarios en el año 2024. Lo dicen unos partidos que tienen el gobierno de Canarias más amplio, más caro de la historia de esta comunidad autónoma. Y lo dice un gobierno, además, que lo primero que hizo fue perdonar el impuesto de sucesiones a las herencias de los más ricos de esta tierra. Por lo tanto, excusas peregrinas para no apoyar una buena medida de justicia social progresiva para facilitar el acceso al deporte de los chinijos y chinijas de 6 a 16 años.
Bueno, esta es una de las propuestas que usted llevó al Parlamento de Canarias y otras muchas, porque claro, ya hablamos de dos años y entre ellas, precisamente hace unos días, no sé exactamente el día, Marco, sé que usted llevó a comisión, además nos ha llegado la nota de prensa, esa anulación del plan general de Yaiza. ¿Esto qué ha pasado? ¿Qué le ha contestado el consejero al respecto?
Pues el consejero me ha trasladado en una comisión parlamentaria de política territorial que tuvo lugar ayer jueves, que es una tragedia en términos urbanísticos, porque significa que pasan a aplicarse ahora unas normas del año 1973. No habíamos nacido ni usted, ni yo, ni se había alumbrado la Constitución Española del año 78, para que nos hagamos una idea, ¿no?, del retroceso en cuanto a las normas que ahora se van a tener que aplicar en ese gran municipio al que también quiero tanto. Y por eso le preguntaba al consejero por las consecuencias, pero sobre todo por el apoyo, por las medidas de apoyo al municipio de Yaiza para que impulse la tramitación y aprobación del nuevo plan general y también el apoyo técnico jurídico para resolver los expedientes que están pendientes, presentes y futuros, algunos de los cuales son realmente complicados, y que no sean los vecinos y vecinas ni el empresariado el que sufra el castigo de ver cómo se tumba un plan general supletorio por la justicia que se aprobara en 2014 por Coalición Canaria, porque era consejero Domingo Berriel. De ahí el interés, porque como diputado por la isla de Lanzarote y La Graciosa traslado al Parlamento aquellas cuestiones que son relevantes no solamente para el conjunto de la isla, sino también para cada uno de los 7 hijos e hijas que tenemos, que son los 7 municipios de esta isla de Lanzarote.
Marcos, son muchas propuestas en el Parlamento de Canarias, pero en Teguise también han llevado a cabo muchas propuestas en estos dos años de legislatura. De hecho, hay propuestas que yo diría que el 99,9% han sido rechazadas.
No se equivoca. Además, en este mandato, en este segundo mandato que me honro en coordinar el grupo, estamos incluso más activos que en el anterior. Y se lo decía el otro día a los 8 concejales que formamos la fuerza mayoritaria en Teguise. Les felicitaba a cada uno de ellos. A Jennifer Galán, a Benito Rodríguez, a Judith Fontes, a Sabina Vizcaíno, a Tana Reyes, a David Azorey. Y creo que no me...
Ángela.
Y Ángela Cañaveras, muchas gracias, que no quiero olvidarme de ninguno porque todos son importantes, igual que cada uno de los hombres y mujeres, afiliados o no, que echan una mano, que colaboran en este proyecto colectivo que es el Partido Socialista en Teguise. Y sí, dice usted bien, con pena, lo digo además con tristeza, porque las más de 100 iniciativas que hemos llevado en positivo han sido rechazadas sistemáticamente, la inmensa mayoría de ellas, en iniciativas que no me voy ni tan siquiera a rogar la autoría, no son muchas de ellas del Partido Socialista, son de vecinos, de vecinas, de colectivos que se acercan, unos a tumba abierta, otros con más discreción, y nos dicen, hay este problema en el municipio. Nos gustaría que alzaran la voz, nos gustaría que lo llevaran al salón de plenos, que intentaran resolver este problema por el bien del municipio. Y así lo hacemos. Además, venga de la mano de personas o colectivos que sintonicen más o menos con esta formación política. No les preguntamos qué carné político tienen ni a quién votaron. Porque este proyecto que es colectivo quiere representar y representa a los más de 24.000 vecinos de Teguise y La Graciosa. Y también aquellos 7.000 que no van a votar, que se quedan en su casa, a los cuales les decimos con el trabajo, yo creo que riguroso y serio, de este equipo humano que me honro en coordinar, que hay esperanza, que hay que ir a votar cuando toque para cambiar las cosas en este municipio, para poner al frente a compañeros y compañeras que tengan más ganas, que tengan más ilusión y que hagan mucho más porque Teguise y La Graciosa recuperen el liderazgo en cuanto al municipalismo en la isla de Lanzarote.
Y no solo hablamos de las mociones rechazadas, más de 100 presentadas, sino la última vez que estuvo aquí usted con nosotros nos hablaba incluso que se hacía coincidir los plenos en fecha en el que usted no estaba en Lanzarote. Lo digo porque creo que no está ocurriendo igual, perdón, en el Cabildo de Lanzarote, porque hace unas semanas nos lo dijo María Dolores Corujo, que hacían coincidir los plenos cuando ella no estaba en la isla. ¿Le sigue ocurriendo esto a usted en Teguise?
Sigue siendo así. Siguen sin respetar el acuerdo plenario a mano alzada de los 21 concejales de la corporación para fijar la sesión plenaria el primer miércoles de cada mes. Y sistemáticamente cambian la fecha, con las dificultades que generan no solamente a mi persona por tener otra responsabilidad en el Parlamento de Canarias, sino también a compañeros y compañeras de los distintos grupos políticos, fundamentalmente en la oposición, porque no cobra ninguno, porque no está liberado ninguno, que se ven serios aprietos para poder cambiar los turnos del trabajo, porque aunque tengan derecho, hay empresas que son pequeñitas y el compañero y compañera sabe que meten un aprieto al resto de compañeros, porque no es fácil sustituirla, porque a veces se convoca de 4 o 5 días hacia la fecha en la que tenemos el pleno y no es fácil de organizarse, y es una política de bajo vuelo que les reclamamos al gobierno y en este caso a la alcaldesa, que es la que convoca las sesiones plenarias, a que lo corrija. Llevamos ya 2 años, no es necesario caer en esa política de bajo vuelo, en esa pérdida de talante y de formas democráticas que yo creo que todos los que representamos lo público nos tenemos que aplicar. Y desde luego, desde esta radio, le señalo que si tengo alguna vez el honor de ser alcalde del Ayuntamiento de Teguise y corresponderme a mí fijar las convocatorias de los plenos, me ajustaré al acuerdo plenario alcanzado en la primera sesión plenaria del mandato, y si excepcionalmente hay que cambiarlo, que excepcionalmente puede darse, que sea eso, que sea la excepción y no la norma.
¿Y cómo ve usted a este grupo de gobierno formado por Coalición Canaria, Partido Popular y el ex concejal de Vox, Ginés González, en estos 2 años?
Pues sin ilusión, sin capacidad de recuperar el liderazgo que este municipio tuvo hace 8 o 9 años, en el cual pues no solo competíamos con el resto de municipios noblemente por hacer mejor las cosas, es que estábamos a la cabeza. Sin embargo, ahora estamos jugando en una segunda división desde el punto de vista de la gestión de los asuntos públicos, haciendo demasiado poco para disponer de un presupuesto cercano a los 40 millones de euros y para las grandes necesidades que hay. Sin ir más lejos, el otro día salía a correr un rato por Costa Teguise y veía el estado de los jardines.
Por ejemplo,
bajaba por la carretera del campo de golf, me metía por la avenida Islas Canarias, llegaba a la zona de las caletas y no había zona ajardinada que estuviera a la altura de los vecinos y vecinas, a la altura de los impuestos que pagan y les cuesta pagarlos, porque hay que levantarse bien temprano para trabajar y luego pagar los impuestos tanto municipales como los autonómicos y del Estado. Y no es de recibo cómo están esos jardines, y han pasado más de 700 días. Y desde el minuto uno, el Grupo Socialista les dijo en el Salón de Pleno, aquí tienen nuestra mano tendida para resolver este problema. Incluso le llevamos unos meses después una iniciativa para declarar de urgencia el expediente, que se acortaran los plazos de tramitación y que ese expediente tuviera preferencia con respecto a otros expedientes no tan relevantes desde el punto de vista de la vida de los vecinos y vecinas. Pues votaron en contra, no se agarraron a la mano tendida del Partido Socialista y 700 días después, pues seguimos sin el nuevo servicio de jardines para resolver un estado de los jardines que desde luego da pena, lástima, cuando no vergüenza ajena.
Marcos, pero para la gente que nos está escuchando del municipio de Teguise, que vive en Costa Teguise ahora mismo, ¿qué ocurre exactamente para que no se saque ese contrato de los servicios de jardines en Costa Teguise?
Primero, que el gobierno más caro de la historia de Teguise, el formado por Coalición Canaria, Partido Popular y el exconcejal de Vox, 11 personas liberadas, más luego 7 asesores que tienen, fueron incapaces de abordar la redacción de los pliegos con todo el cuerpo administrativo que tiene la casa, con grandes técnicos, y decidieron mandar el expediente al cabildo. Esto nos lo dijeron hace 5 o 6 meses. No, lo mandamos pa'l cabildo. Bueno, han pasado 5 o 6 meses y de momento en el perfil del contratante no están publicados esos pliegos, no está adjudicada esa licitación y no está, que es lo más importante, funcionando un nuevo servicio que dé respuesta no solamente al estado de los jardines y zonas verdes de Costa Teguise. Más allá estuve, por ejemplo, en una localidad bien pequeñita como Nazaré, bien pequeñita en cuanto a que no es la más grande en población, pero es grande por la gente que vive allí. Pues resulta que al lado de la ermita, y ahora vienen las fiestas próximamente, hay una pequeña zona jardinada y daba verdadera lástima ver cómo estaba.
Por ¿Se tienen los pueblos pequeñitos abandonados, Marcos?
Es la palabra que más utilizan los vecinos y vecinas, el abandono al que se ven sometidos por el gobierno en el anterior mandato y en este. Y lo de este es incluso más grave, porque no habiendo ganado las elecciones, por ejemplo, Coalición Canaria las ganó el Partido Socialista, y habiendo sido castigada con la pérdida de 4 concejales, casi 1.200 votos, Coalición Canaria, que son palabras mayores, no han sabido aprovechar la oportunidad que los pactos de gobierno, la complicidad de el Partido Popular y Vox inicialmente les permitió continuar al frente de la alcaldía, y no se ha visto un punto de inflexión, no se ha visto una revancha de decir vamos a hacer mejor las cosas, porque nos han tirado fuertemente de las orejas los vecinos y vecinas de Teguise, y la graciosa, vemos apatía, vemos poca ilusión, y lo que es peor, encima no se dejan ayudar por el principal partido de la oposición, el Partido Socialista, y nuestras más de 100 iniciativas presentadas. Por lo tanto, el presente no es bueno desde el punto de vista de la gestión y el futuro, desde luego, no es nada esperanzador con este gobierno.
Y usted, además, de hecho, en la última entrevista que estuvo aquí, hablaba de que iba a llegar un momento determinado de la legislatura que el grupo de gobierno iba a empezar a decaer entre ellos. ¿Usted, desde el lado de la oposición, ya observa eso?
Sí, hemos visto, por ejemplo, que una misma noticia es motivo de 2 notas. Una nota por parte de Coalición Canaria y una nota por parte del Partido Popular. Además, en sendas notas en las que no se nombran mutuamente. Hemos asistido a declaraciones del tercer socio de gobierno, en este caso del exconcejal de Vox, señalando que muchas de las decisiones se están tomando en clave, o bueno, o fijando posiciones caras a las elecciones por parte de cada uno de los partidos. Quiero ser riguroso en lo que...
independientes cada uno, vaya.
Efectivamente. Y a todo esto encima... el debate interno que sigue manteniendo Coalición Canaria sobre si los malos resultados fueron a consecuencia de una mala candidatura o de la negativa gestión del que hoy es presidente del Cabildo, Osvaldo Betancor, que era alcalde entonces. Mientras están en ese debate, pues la casa, me va a permitir usted, sin barrer, tenga la escoba el hombre o la mujer en esa casa, ¿eh? Porque desde luego yo creo que es palmario que en otros muchos municipios se hacen muchas más cosas, se tiene mucha más ambición y se tiene una hoja de ruta para los próximos años que excede no solamente el día a día y con serias dificultades, como es lo que está haciendo el actual gobierno de Teguise.
No, se lo pregunto también porque en el último pleno que fue celebrado este martes, ¿verdad? Quiero recordar, parece que entre Olivia Duque y Rita Hernández pues habían opiniones distintas, ¿no?, en ciertos temas. Por eso se lo preguntaba, que si a lo mejor entre el grupo de gobierno pues igual había algún tipo de dificultad
también
entre ellos.
Además, en un pleno en el que ya hay modificaciones presupuestarias con aroma a elecciones, cuando se tienen pocas ideas, en la vieja política se tiraba del piche, del asfalto, ¿verdad? Pues han iniciado una modificación presupuestaria para empichar un montón de calles, que nos parece bien que se asfalten las calles, se tiene que hacer de manera regular todos los años y no ya picando casi el tercer último año de mandato. Pero hombre, hay otras necesidades, como es el estado de las instalaciones deportivas, que muchas de ellas pues no son dignas, no están a la altura de los vecinos. Se tiene que atender la necesidad en materia de jardines y zonas verdes que antes le señalaba. Se tiene que atender el estado de muchas playas, y hay que darse una vueltita, por ejemplo, por la playa del Anclán.
Por cierto, que hemos tenido queja de las playas de Costateguise, de los mensajes de los oyentes del tema de la poca accesibilidad para las personas con movilidad reducida.
Accesibilidad, estado de las duchas, estado de los baños, la avenida, que hay que mejorarla para convertirla en la mejor de la isla de
Lanzarote.
De
hecho, no hay banderas azules.
Hemos perdido, efectivamente, la bandera azul de la playa de las Cucharas, y no hemos recuperado tampoco la del Jablillo. Hay una serie de deficiencias en una localidad con más de 9.000 vecinos que pagan sus impuestos, con más de 10.000 plazas turísticas y que debe de ser además el motor económico. Pero este mismo diagnóstico lo podemos hacer de localidades como Taiche, como Guatiza, que incluso en un pregón se lo dijeron a viva voz, a la propia alcaldesa y gobierno, nos sentimos abandonados. ¿Cómo puede ser Famara, donde parece ser que solamente existe cuando vienen las fiestas, pero de resto pues no llegan las mejoras que necesita esa
Famara
localidad?
Ahora está de turistas.
Sí, y la Graciosa, que estuve el día del Carmen allí, pues no le puedo ni decir los comentarios que hay al respecto. En definitiva, necesitamos más ambición, necesitamos tener una hoja de ruta clara, atender las necesidades de los vecinos y no estar, pues, o en el debate interno de si nos equivocamos con la candidatura, tenemos que cambiar de candidato, en clave vamos a fijar posiciones porque se acercan las elecciones, que ya estamos en la segunda parte del mandato, y dejarse ayudar por un partido con 8 concejales como es el Partido Socialista, que pleno tras pleno lleva iniciativas en positivo por el bien de Teguise y la Graciosa.
Y por cierto, Teguise, al igual que el resto de los municipios, se han quedado sin planes de cooperación. El Cabildo decía que todo ese dinero iba a ir para la residencia famosa de Taiche. Esto, desde la oposición, ¿cómo lo ves?
Pues mire, cuando se han gastado creo que 90 euros más por encima del presupuesto, tirando de remanente el Cabildo, digo yo que habrían 10, 12 millones de euros para continuar un año más con los planes de cooperación. Y si la excusa es la residencia de Taiche, que hace falta acometerla, que la pague el Gobierno de Canarias, que para eso hay un plan de infraestructura sociosanitaria, para eso se habían comprometido y para eso dejaron de gastar, vuelvo a repetir, más de 1.000 millones de euros en el presupuesto del 24. Por lo tanto, hay para la residencia, que la pague el Gobierno de Canarias fundamentalmente, pero también hay para mantener los planes de cooperación, que son un instrumento que se han venido respetando en la época de Pedro Sanginés, de Coalición Canaria, y también de María Dolores Corujo, mi compañera y presidenta del Cabildo en el anterior mandato, y sin embargo ahora con Osvaldo Betancor se lo cargan, y estamos a mitad de julio y en los presupuestos del Cabildo no aparece una partida para ayudar a todos los municipios sin distinción, sin colores, sin siglas, a acometer inversiones en materia de alumbrado, en materia cultural, en materia de mejora del espacio público, en materia de mantenimiento y conservación de las playas, en materia de instalaciones deportivas, etcétera, etcétera. Pero Coalición Canaria y Osvaldo Betancor tiene otras prioridades. Le gusta más la fiesta y la parranda que la cooperación con los municipios y poner recursos al servicio de todos y cada uno de los vecinos de esos municipios.
De hecho, eso último que acaba de decir, se ha debatido mucho aquí en nuestras tertulias, de que es un gobierno de mucha fiesta. ¿Cree que se está invirtiendo demasiado en fiesta y en parranda, como dice usted?
Yo creo que, vaya por un lado, que los actos festivos también son cultura, también es economía, por supuesto que sí, pero todo en su justa medida. Y yo creo que, a ojos de cualquier vecino, podemos coincidir en que hay excesiva fiesta, excesivo gasto superfluo y muy pocas inversiones que de verdad cambien la vida de los lanzaroteños y de las gracioseras. En cuestiones como el agua que atormenta al conjunto de la población, en materia como las instalaciones deportivas, en materia vivienda, viaria, también, en materia de viviendas, que hay un problemón, pero vamos, muy, muy, muy serio, e incluso afecta a la gente que hace posible la principal industria. En una isla que estamos en cifras récord de turistas, no es posible que la gente que trabaja en el sector turístico no tenga la posibilidad de acceder a una vivienda digna. Permite que esta isla nade la abundancia gracias a los turistas que son capaces de atender con excelencia y sin embargo no tienen dónde vivir con dignidad. Por lo tanto, demasiado gasto superfluo y muy pocas inversiones de futuro para mejorar la vida del conjunto de conejeros y conejeras.
Y Marco, ya para finalizar, hablando del Cabildo, precisamente la semana que viene habrá pleno, está convocado, según me dijo ayer Ariagón, aquí en Tiempo de Tertulia, el próximo viernes, donde se va a llevar una moción por parte del Partido Popular, donde se va a debatir, declarar a Pedro Sánchez, al presidente del Gobierno de España, persona non grata. ¿Usted cómo ve esto? Además, Pedro Sánchez, vecino de Teguise, se lo digo porque normalmente cuando viene se ha quedado las maretas y demás.
Declarar persona non grata para que no venga de vacaciones, semejante o soberana tontería. Yo creo que, y tengo un respeto extraordinario a todas las formaciones políticas, incluido el Partido Popular, creo que la mayoría de votantes del Partido Popular no secundan esa iniciativa. Creo que esta tierra, Lanzarote, es una tierra de acogida. Y bienvenidos todos y cada uno de los presidentes que hayan, para que visiten Lanzarote, para que sigamos publicitando esta isla, para decirle al mundo que presidente sea Sánchez, sea Aznar, sea Rajoy, sea Yolanda Díez, sea Pablo Iglesias, vienen a esta isla. Por lo tanto, me parece una soberana tontería, y además con todas las necesidades que hay y todas las preocupaciones que tienen los vecinos, esa es la prioridad que tiene el Partido Popular en la isla de Lanzarote, en Teguise, desde luego es para hacérselo mirar.
Marcos Vergas, vamos a ver en qué queda todo esto. El próximo viernes, repito, en el Pleno se va a debatir esto y vamos a ver si queda o no así. Marcos Vergas, muchas gracias por habernos visitado. Se nos ha ido el tiempo. Siempre ha sido un placer que estés aquí con nosotros.
Muchas gracias a usted, y aprovechar que estamos a mitad de julio para desearles un feliz verano a todo el equipo de la cadena SER y a ese gran equipo de 170.000 hombres y mujeres que forman Lanzarote y La Graciosa.
Muchas gracias. Que tenga usted buen día.
Un abrazo. It's not always real.